este mensaje, convencido, luego preocupado, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 10 de junio de 1962 en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchísimas gracias, hermano Parker. Buenas noches, amigos. Es bueno estar aquí de nuevo esta noche. Y me imagino que ustedes están cansados de estar sentados escuchándome. Y yo me puse tan cansado, ronco, un poco ronco de predicar tan duro. Yo acabo de estar hablando allí con el hermano Parker y diciéndole que yo creo que esta es una de las mejores reuniones en las que el Señor me ha permitido estar en mucho tiempo. No ha sido grande. Ustedes saben lo que quiero decir. No ha sido muy grande. No ha habido mucha gente asistiendo, pero la calidad de ella ha sido maravillosa. Fe, qué cosa. Parece que cualquier cosa pudiera suceder. A mí me gusta esa clase de reunión donde uno siente como que cualquier cosa pudiera suceder en cualquier momento. Y a mí me gusta eso. Y estoy seguro que habrá resultados perdurables. Y se mostrarán por sí mismos. Yo ciertamente admiro la paciencia de todos ustedes por estar sentados escuchándome predicar por horas. Y luego regresar a la noche siguiente, ustedes verdaderamente pueden soportar mucho castigo. ¿Ven? Así que yo sé que ustedes tienen mucha paciencia. Así que estamos, yo quiero decir, de parte de todos nosotros, que estamos agradecidos de ustedes y del hermano Thomas. Yo sencillamente no puedo expresar mis sentimientos que tengo para el hermano Thomas. Él, yo pensé que lo conocía, pero lo tenía confundido con alguien más. Pude estrechar manos con su agradable esposa. Y verdaderamente son siervos de Cristo. Y ciertamente espero que, si es la voluntad de Dios, que nuestros caminos se vuelvan a cruzar muchas veces más en la vida. Si yo fuera ustedes y viviera por aquí, la iglesia de él sería el lugar al que yo estaría asistiendo. Así que a mí me agrada un hombre que es el hermano Thomas Parker. Dice: me molesta interrumpir, hermano Branham, de esta manera, pero pienso que estaría bien en esta ocasión. Le doy las gracias por esos cumplidos y por esas cosas amables que usted dijo, pero le pregunto a la gente de aquí y a todos los que asisten a esta convención, ¿les gustaría que él volviera otra vez? ¿Qué de eso? ¿Quieren todos ustedes? Gracias. De hecho, ¿les gustaría que regresara el próximo junio? Y que esté con nosotros. Si a ustedes les gustaría, pónganse de pie, háganlo. Gracias. Muy bien, se pueden sentar. Muchísimas gracias. Eso verdaderamente es amable. Gracias, hermano Parker. Estoy tan... Él dijo que todos los gastos fueron pagados y todo. Apreciamos la fina cooperación de todos ustedes y su ayuda, porque como ustedes saben, sí es costoso tener estas convenciones, y así que todo está pagado. Eso está muy bien. Nosotros sencillamente estamos agradecidos. Todo fue pagado y sobró. El Señor ha salvado, sanado, y todo ha sucedido, así que sencillamente estamos contentos de estar al ver esto. Es una lástima ver esta reunión entrar en la historia, pero saldrá otra vez en el futuro, en los tiempos que vienen. Nosotros veremos los resultados. Miren, nosotros queremos dar las gracias a todos otra vez por... Yo quiero dar las gracias por los pequeños presentes que ustedes me enviaron durante este tiempo. Yo aprecio eso mucho, bastante. Y ahora vamos a ir allá para visitar al hermano Bigby en Carolina del Sur, Columbia, mejor dicho, Columbus, Carolina del Sur, y estaremos allá mañana en la noche y el martes en la noche con el hermano Big B. Luego vamos a la costa del oeste. Yo les quiero pedir, y luego, me supongo que desde allí, después que terminemos esa campaña allí, yo quiero ir a África y a Australia y a Nueva Zelanda y por todo allí. ¿Puedo solicitar sus oraciones por mí para que Dios me ayude? Y muchísimas gracias. Y estamos muy agradecidos por todas las cosas. Yo digo eso por mí mismo y por la gente que está aquí proveniente del tabernáculo. Yo tengo a nuestros, o mejor dicho, a algunos de nuestros síndicos aquí y diáconos y algunos de mis amigos de por allá. Nuestro pastor está aquí. Yo no he sido capaz de ver al hermano Neville. Me supongo que él ha sido presentado. ¿Ha sido presentado? El hermano Parker dice, sí, sí, el hermano Neville. ¿Dónde está usted, hermano Orman? No lo puedo ver y... Oh, qué cosa. Está allá atrás, enfrente de mis propios ojos. Venga aquí a la plataforma un momento. Yo sé que este hombre es un verdadero siervo de Cristo. Él era un metodista de Hueso Colorado y luego recibió el Espíritu Santo. Ahora él es un metodista con el Espíritu Santo. Este es nuestro precioso pastor. Quiero estrechar su mano, hermano Neville. El hermano Neville dice, gracias, Dios lo bendiga, gusto de verle. Gracias, gusto. Yo he conocido al hermano Neville por años y a su encantadora esposa, aún antes que ellos se casaran. Y en los años que yo lo he conocido, él nunca ha cambiado ni una pizca, únicamente que se ha elevado más en Dios. Eso es todo. Pero él es confiable, lo amamos ahora como pastor. Él ha estado allí por años y esperamos que él se quede allí hasta que Jesús venga, si es la voluntad del Señor. ¿Y le gustaría decir una palabra al pueblo, hermano Neville? El hermano Neville dice, bueno, ciertamente estoy complacido de estar aquí en compañía con este buen hombre de Dios, con el que ha sido mi privilegio de asociarme por estos 10 años. Yo no sé si he desempeñado un buen papel de GSI o no, pero yo he tratado de cargar la vara por este hombre de Dios. Él es más que un amigo para mí. Él también ha sido para mí como un padre en el Evangelio. Como se dice, aunque yo soy unos cuantos años mayor que él, pero sin embargo, también estoy tan encantado de estar en esta reunión. Algo echó mano de mí aquí en Southern Pines, que me gusta mucho este lugar y yo lo he disfrutado inmensamente. Yo sé que Dios tenía su mano de que yo fuera capaz de venir aquí y estar con el hermano Branham en esta reunión. Así que yo he estado tan complacido de estar aquí, de que las cosas han obrado tan convenientemente y muy maravillosamente, que yo no puedo alabar al Señor lo suficiente esta noche por todo esto. Pero por encima de todo, yo dije cuando vine aquí que hay una sola cosa que para mí hace sobresalir toda la reunión, y eso es esta palabra de Dios. Amén. Yo no, si yo nunca veo a una persona ser sanada, si yo nunca veo a nadie orar por los enfermos, si Dios solo me continúa dando su palabra, hay una complacencia que llena mi alma, que viene de la planta de mis pies hasta arriba de mi cabeza, esta palabra del Señor. Y amén. Yo estoy encantado que Dios ha bendecido a este nuestro, el siervo de Dios y profeta, y yo he sentido la bendición viniendo de él hacia mí. Así que yo estoy contento que pude estar aquí. Yo espero que todos ustedes sintieron la misma cosa que yo he sentido en estos servicios. Dios verdaderamente ha bendecido a su siervo aquí en este lugar. La razón que yo sé eso es que él lo expresó hace un rato. Y son grandes y poderosas las cosas que tenemos en fe esta noche. Pues la Biblia nos enseña que no necesitamos tener cosas visibles. Todo lo que necesitamos hacer cuando oramos es creer, y ya lo hemos recibido. Amén. Yo las tengo ahorita, porque así lo dice la Biblia. Y yo estoy encantado en eso, porque Dios está haciendo estas cosas maravillosas por medio de este nuestro pastor, el siervo de Dios y profeta, el hermano Branham, y que el Señor siempre lo bendiga y lo continúe guardando en este camino. Alabado sea el Señor. Dios lo bendiga, hermano Neville, de todo nuestro corazón. Miren, como ustedes saben, cuando ustedes van a un paseo de campo, si alguien solo metió un arbolito en alguna parte, bueno, ustedes no saben si todavía está allí o no, ¿ven? Porque solo fue puesto, metido o algo así. Pero cuando ustedes saben que hay un viejo roble que se ha quedado firme, ustedes muy bien pueden pensar tocante a ponerse debajo de ese árbol y descansar. Ese es el hermano Neville. Es el mismo cada día, solo siguiendo adelante. Así que estoy tan contento por eso. Nosotros tenemos otro hermano aquí, un pastorcito de una de las iglesias hermanas de nuestra iglesia allá. Si él no viene a la plataforma, sí me gustaría que se pusiera de pie el hermano Junior Jackson, otro metodista, lleno con el Espíritu Santo. Junior Jackson, ¿dónde estás? El hermano Junior Jackson, un metodista lleno con el Espíritu Santo. Aquí está él, aquí mismo. El hermano Jackson, ¿quieres decir algo? ¿O hay algo que tú quieras decir? Muy bien. Otro aquí es el hermano Palmer. Otro de nuestros hermanos aquí. ¿Te pondrías de pie, hermano Palmer? Un pastor de Macon, Georgia. Es uno de nuestros amigos. Y el hermano Fred Sandman, yo sé que él está aquí. Él es uno de nuestros síndicos en la iglesia. ¿Dónde estás, Fred? Está en alguna parte aquí. Está sentado atrás, en la parte de atrás. El hermano Banks Wood. ¿Dónde estás, hermano Banks? Él es otro de nuestros síndicos. Está ahí. El hermano Banks era un testigo de Jehová, como ustedes saben, y él vino a la reunión y tenía un niño inválido. David. Su pierna estaba encogida por el polio, y yo estaba en una reunión de carpa, y él primero había visto la... Él estaba allá en Dallas la noche que, o mejor dicho, en Houston, cuando el Espíritu Santo descendió en esa forma de esa luz, y ellos tomaron la fotografía de ella. El hermano Wood estaba allí, así que yo no lo conocía en ese entonces, y así que él reunió el dinero suficiente. Él es un contratista. Él vino la mañana siguiente, yo me fui a ultramar de allí, y fue a la siguiente reunión. Él tenía a su niño inválido, y con polio. Y mientras nosotros estábamos, yo estaba parado allí, bajo la unción del Espíritu Santo, y él se fue por toda la audiencia, y le habló a él, le dijo todo al respecto, le dijo que se pusiera de pie. David, ¿dónde estás? ¿Estás aquí esta noche? Sí, el niño que estaba inválido. Ese es él. David, si la gente no cree que Dios puede sanar a un hombre que tenía su pierna encogida con polio y cosas así, quisiera que salieras allí caminando solo un momento y les mostraras cómo puedes caminar, sí, allí, no para hacer una demostración pública, sino solo un testimonio. ¿Ven? Ni siquiera una sola cojeada ni algo más, sino perfectamente normal y sano. ¿Ven? Es verdaderamente maravilloso lo que nuestro Señor puede hacer. Miren, si Él ha hecho eso por Él, bueno, Él lo hará por alguien más, ¿ven? Así que, seguro, es si solo podemos tener ese tipo de fe. Miren, por supuesto, todos ustedes están familiarizados con el hermano Ben aquí. Él solo, como ustedes saben, es este hombre que ustedes oyen por encima de todos, diciendo amén. Yo les diré a ustedes algo pequeño. Me molesta decir esto de él, su esposa está sentada allí. Todos amamos a Ben. Y fue antes que él estuviera casado. Yo estaba en la costa del oeste y ese hombre es del sur de Indiana. Yo estaba allá en la costa del oeste, predicando con todas mis fuerzas una noche, allá en el Valle de San Fernando, en el valle, con la gente bautista, en una carpa grande llena de gente. Miren, ellos son gente algo refinada, como ustedes saben. Y yo estaba predicando con todas mis fuerzas y enseguida oí un gran grito. Un montón de cabello negro se estaba sacudiendo, parecía un mexicano. Dos grandes pies estaban levantados en el aire, con sus manos de esta manera. Yo me detuve, yo dije, ven, ¿cómo fue que llegaste aquí? Ahí estaba él. Dios te bendiga, Ben. Sin nada más, solo ponte de pie. Pónganse de pie, tú y tu esposa. Nosotros solo queremos que la gente... Hermano Ben, eras tú el que ha estado diciendo todos los amenes aquí en esta esquina. Dios te bendiga. El hermano Ben dice, le pido a todos ustedes las oraciones. Confiamos regresar muy pronto al campo misionero en las montañas. Hermano Branham. Amén. Dios te bendiga. El hermano Wei, otro misionero que está tratando de abrirse paso en los campos misioneros. Él está con nosotros esta noche. Lo conocemos. Él ha estado morando temporalmente allá con nosotros por un tiempo. ¿Dónde está, hermano Wei? ¿Está usted en la reunión? Aquí está y su esposa. Y ahora déjeme decirle, la guerra entre Inglaterra y Noruega está concluida. Él es un inglés y ella es una noruega. Se terminó. Son gente encantadora. Sí, señor, la guerra se terminó. El hermano José estuvo allá la otra noche mostrando su película y diciendo, oh, bueno, él dijo, hay una mujer. Se estaba refiriendo a la hermana Safman. Y quisiera que ella se hubiera puesto de pie con Fred, que están aquí en alguna parte. Son gente encantadora. Y ella es noruega. Por supuesto, el hermano Bosé es un suizo. Y él aclaró su garganta. Ustedes saben cómo es. Joseph dijo, hay una dama aquí, una hermana. Dijo, ella es noruega. Dijo, por supuesto, si ustedes no pueden ser un suizo, es bueno ser un noruego. Salimos afuera. Y él me miró. Y yo dije, por supuesto, Joseph. Qué triste que todos nosotros no podamos ser irlandeses. Así que todos nosotros de allá tenemos el sentido del humor. Hermano Higginbottom, ¿dónde está usted? Él está por aquí en alguna parte. Bueno, es otro hombre piadoso de allá de nosotros. Es uno que fue síndico de la iglesia de allá por años y años. Y la amiga, la hermana Arganbright, la hermana Ruth Arganbright está aquí mismo. Creo que ella está sentada aquí en el pasillo. Pónganse de pie. ¿Cuántos conocen a Minor Arganbright? Uno de los vicepresidentes de los hombres de negocio del Evangelio Completo. Es un primo de él. Oh, qué cosa. Si fallo nombrar a alguno de ustedes, yo estoy orgulloso de ustedes, de cada uno de ustedes. Yo estoy contento que ustedes están aquí con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta entrando y saliendo. El hermano y la hermana Dausch también están sentados allí. Y la hermana Brown y el hermano Brown. El hermano McKinney, otro predicador metodista con el Espíritu Santo. ¿Dónde está usted, hermano McKinney? ¿En qué parte está usted aquí? Él es allá de Ohio. Está allá muy atrás. Es otro metodista sacudido, totalmente entregado, nacido de esta palabra. Eso es correcto. Ahora tiene el bautismo del Espíritu Santo. Está siguiendo adelante para Dios. Pat Taylor, otro amigo íntimo mío, está sentado acá. Hermano Pat, póngase de pie. Pueda que todos ustedes conozcan a Pat Taylor. Gracias, hermano Pat. Dios lo bendiga. Él era un forajido, un pistolero, un asesino. Dios lo salvó e hizo de él un santo. Viaja por autostop por todo el país siguiendo las reuniones y cosas así. ¿Saben ustedes lo que pienso de estas personas? Que ¿de dónde provienen ellos? Yo pienso de Hebreos, el capítulo 11, fueron aserrados y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, de los cuales el mundo no es digno. Todos ellos tienen su testimonio. Tom Simpson. ¿Dónde está Tom? ¿Vino él? Yo pensé que vi su automóvil allá afuera, él y su familia. Yo pensé que él estaba aquí. Quizá me equivoqué. Sí. Él está subiendo y bajando allá como un pescado mordiendo la carnada en una cuerda de pescar. Bam, bam. De esa manera. Muy bien. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Estamos contentos de estar aquí. Aquí están otros de Georgia, de diferentes lugares. Y estamos contentos que todos ustedes estén aquí y de encontrar a nuestros amigos antiguos. Estoy mirando a la hermana Peckinpah de Chicago. Yo pensé que sí era ella. Y la hermana Little. Y al lado de ella. Y la hermana D'Amico. Son gente preciosa, querida de Chicago. Ese grupo de mujeres que ha sido muy estimado para mí. Y otros están sentados aquí. El hermano, ni siquiera puedo recordar su nombre, de allá, de alguna parte de Georgia. Yo, todos esos, oh, qué cosa. Parece que todos ellos se han reunido aquí. Estamos contentos de estar en este compañerismo. El anciano hermano Boswell me solía decir, él me decía, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Yo dije, yo pienso que sí. Dijo, son dos compañeros en un solo barco. Así que ahí estamos. Pero tenemos compañerismo. El Señor sea misericordioso con ustedes. Gracias por todo lo que ustedes han hecho. Y yo pondré una de estas, esta reunión en mi lista, como una de las sobresalientes en mis días de ministerio, por su fina cooperación, estos finos hermanos y hermanas, y por ser tan cordiales todos ustedes. Me he sentido como en casa, al grado que yo he predicado hasta enronquecerme. Miren, el hermano Ned Iverson va a continuar los servicios después de mí, allá en Columbia, allá con el hermano Bigby. Hermano Ned, ¿está usted aquí esta noche? Yo no sé si, sí, está allá atrás. Es un presbiteriano lleno con el Espíritu Santo. Y el doctor Lee Bale y su esposa, preciosos, queridos amigos míos. El hermano Bale ha trabajado conmigo en la reunión, un precioso amigo. Me supongo que todos estos hombres han sido presentados y cosas así. ¿Está usted aquí, hermano Bale? ¿Está usted en el edificio esta noche? Está allá atrás. El Señor lo bendiga. Hermana Bale, ¿dónde está usted? Yo no he logrado más que saludarla con un ademán. Dios la bendiga, hermana. Estamos tan contentos de que todos ellos estén aquí. Y todos ustedes oren por mí ahora. Y yo estoy siguiendo adelante por fe, creyendo que en cualquier momento pudiéramos ver la venida del Señor. Yo no sé exactamente cómo, cuándo, dónde, pero yo quiero estar preparado cuando Él venga. Y algunas veces yo pudiera pensar que pudiera ser de esta manera y que pudiera ser de la otra manera. Pero de todas maneras, yo quiero estar allí cuando Él venga. Yo me quiero ir con Él. Miren, esa es mi ambición. Y no únicamente me quiero ir yo. Yo quiero que todos mis amigos y quiero que todos mis enemigos también se vayan. Y quiero que todos se vayan. Cuando yo tuve la pequeña visión, yo no la quiero llamar una traslación. Yo nunca tuve una visión como esa. Yo estaba parado allí arriba, mirándome a mí mismo, acostado allí en la cama recientemente. Muchos de ustedes lo leyeron en las revistas y cosas así. Amigos, ustedes no se pueden dar el lujo de perderse eso. Sencillamente no se lo pierdan. Miren, está allí en alguna parte. Yo estaba allí, así como estoy aquí, mirándome a mí mismo, acostado allí en la cama. Y yo he tenido visiones. Yo sé lo que son las visiones. Si esa fue una visión, fue la más extraña que yo tuve alguna vez. Y yo vi a la gente, los que han partido, yo los vi allá. El anciano estaba joven y ellos estaban parados allí, seres humanos así como yo lo soy, únicamente sin pecado. Era más allá de la perfección sublime. Uno sencillamente no pudiera mencionar lo que era. Y cuando supe que yo tenía que regresar, únicamente había una sola cosa por la que yo regresaría, y era para tratar de persuadir a la gente. Por lo que más quieran, no se lo pierdan, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Ustedes no se pueden dar el lujo de perdérselo. Todo lo demás, dejen todo lo demás, solo prepárense para eso, ¿ven? Por lo que más quieran. Miren, este invierno yo voy a ir a los campos misioneros, si es la voluntad del Señor, cuando regrese de estos viajes. Así que estén orando por mí, porque aquí es fácil. De vez en cuando uno ve a un espíritu malo entrar en una reunión y tratar de perturbar, pero en aquellos lugares hay hechiceros y demonios. Vale más que uno sepa de lo que está hablando. Seguro que sí, porque ellos son demonios y ellos lo retan a uno sin vacilación. Pero no ha habido ni una sola ocasión, yo lo digo con mi mano aquí sobre mi Biblia, ni una sola ocasión, y ustedes se pueden imaginar cuántas veces alrededor del mundo ha sido retada sin que Dios venga a la escena y abra de un tirón las cortinas, y Él mismo se muestra que es Dios, el mismo que Él era en el tiempo de Elías. Él todavía es Dios. Sí, no ha habido ni una sola ocasión. Esa es la razón que yo, algunos de ustedes, algunos ministros, vienen y me piden que vaya a sus lugares. Yo espero hasta que me siento guiado a ir. Pues si yo voy, yo solo voy en mi propio nombre. Si yo voy de esa manera, es solo para ser su amigo. Pero cuando me siento, soy guiado a ir. Entonces yo puedo ir en el nombre del Señor Jesús. Me bajo de ese avión. Ella me pertenece. Amén. Yo tomo control de todo ello. En el nombre de Jesucristo. Entonces uno se encuentra con Él allí. Porque uno entonces es el embajador de Dios. Pero miren, cuando alguna iglesia lo envía, o algún amigo lo manda a traer, o algo así, entonces uno solo está yendo presumiendo otra vez. ¿Qué cosa presumiendo? Me supongo que ustedes están cansados de escuchar eso. Ahora, abramos la antigua Biblia de gracia. Y antes que hagamos eso, oremos. ¿Ven? Hemos estado hablando y los demás, y ahora centremos nuestras mentes alrededor de Él, ahora por los cuantos minutos que siguen. Nuestro Padre Celestial, le estábamos dando las gracias a la gente por su bondad y sus grandes sentimientos generosos hacia nosotros, y cómo la apreciamos. Y ahora, Padre, te queremos dar las gracias por encima de todo, pues eres tú, Señor, que has hecho esto. Eres tú que nos has bendecido y nos has permitido que nos sentemos en lugares celestiales en Cristo. Satanás hubiera perturbado y arruinado nuestra reunión, pero tú nos amaste tanto al grado que tú nos permitiste congregarnos y disfrutar el compañerismo alrededor de la palabra, y lo apreciamos mucho, Dios. Aún estando un poquito ronco por forzar la voz, Señor, yo disfruté unos momentos muy maravillosos, sintiendo tu espíritu, bendiciendo mi alma, la palabra, sin faltar una sola cosa, solo fluyendo como ríos, al grado que me tuve que sentar. Dios, yo estoy muy agradecido por eso. Y que nuestro hermano Parker y todo su personal, y este lugar que nos invitó, Señor, que ellos sean bendecidos. Dales miles de almas. Oye cuando ellos oren por los enfermos. Oye sus oraciones, Señor, y sana a los enfermos. Y cuando ellos estén tratando de hacer algo en tu nombre, honralos, Señor. Dales a ellos el fruto del Espíritu y dales el gran deseo del corazón de ellos, Señor. Dales almas como paga. Luego, en aquel día, cuando nos paremos allá ante ti, que las almas vengan de todas partes abrazando a este precioso, piadoso hombre y a su personal. Si usted nos hubiera quedado en el campo, hermano Parker, no estaríamos aquí. Oh Dios, sabemos que ese es el deseo sincero de todo siervo verdadero de Cristo, el saber que ellos pueden guiar a pobres seres humanos perdidos a un Cristo Salvador. Gracias por todo eso. Y ahora, Señor, pedimos ahora que tú bendigas a cada uno y bendice las reuniones próximas en todas partes. Ve a todo hogar. Sé con ellos mientras nos vamos esta noche a nuestros diferentes hogares. Sé con nosotros en el camino. Permanece en el volante. Aparta al enemigo de nosotros, Señor. Y te pido que tú concedas estas cosas. Ahora, danos el deseo de nuestros corazones, toda petición esta noche, y la mía, Señor, es que tú partas el pan de vida para nosotros otra vez esta noche. Si hay algunos aquí que no son salvos, sálvalos. Si hay algunos que necesitan el Espíritu Santo en bautismo, que Él venga esta noche. Si hay algunos enfermos, sánalos. Si hay algunos agobiados, dales gozo. Concédelo, Señor. Bendice tu palabra ahora mientras la leemos y que el autor nos dé el contexto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. San Juan, el capítulo 1, del 35 al 41. Me gustaría leer estas palabras preciosas. Y el siguiente día, otra vez, estaba Jesús y dos de sus discípulos. Perdónenme, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos discípulos, los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que que habían oído a Jesús, mejor dicho, a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora que Dios añada sus bendiciones a esta palabra. Miren, quiero sacar esta noche, si es la voluntad del Señor, como un pequeño, una palabra, dos palabras que quiero usar de allí. Las dos palabras que yo quiero usar son preocupado y convencido. Miren, como sabemos, y todos nosotros sí sabemos, que estamos ahora viendo un gran enfriamiento en todas las naciones. Cuando primero empecé, había mucho oropel en la reunión. La gente estaba en reuniones de oración por todas partes. Era criticado. Los periódicos me criticaban. Una mujer manejó 3,000 millas en un automóvil de alquiler solo para llegar a la reunión en Canadá. Ellos ya no están así de preocupados. Parece que ha llegado a ser una apostasía. Y parece que no hay mucha preocupación, al menos no hay tanta, no tanta como debería haber. Hay muy poca preocupación. La única preocupación que tenemos ahora no es de esas reuniones de toda la noche, cuando en una ocasión yo me quedé en la plataforma por 8 días y noches sin dejarla, tratando de orar por toda la gente, y al terminar había 40,000 y algo de personas esperando para que se orara por ellas. ¿Ven? No podía orar por todas. Pero ellos se llevaban a un grupo en esta dirección y se metían al bosque. Los ministros oraban por la gente hasta que recibía el bautismo del Espíritu Santo. Sencillamente, no podían descansar hasta que ellos recibieran el Espíritu Santo. Perdónenme, yo dije 42,000. Ustedes mirarán la revista, creo que sí, eran 28,000 las que todavía estaban esperando. Por millas alrededor de Johannesburg, ni siquiera había un solo lugar que usted pudiera rentar. Y habían erigido ciudades de carpas y todo. Ellos ya no están así de preocupados. Ven, los fuegos de avivamientos se están apagando. La preocupación ahora es, solo venga y únase a la iglesia. O una gran preocupación es patrocinar alguna misión radial o algún asunto de televisión y hacer de ello alguna clase de exhibición. Y para la buena causa, por supuesto, seguro, grandes edificios, edificando grandes escuelas y lo demás de esa manera. Parece ser que esa es la preocupación ahorita, como que perdieron la visión de esa oración y el constreñimiento y que solían tener. Hay algo que ha sucedido. Me gustaría saber qué es lo que ha sucedido. Y ahora, no parece que ellos están preocupados al respecto. Ustedes podían visitar una iglesia o llamar a la gente para que viniera al altar. Y solía ser que ella corría al altar. Y yo he visto la ocasión que mientras estaba predicando, aún antes que pudiera terminar mi sermón, el altar y los pasillos de punta a punta estaban atestados con personas. Yo he visto la ocasión en la que el Espíritu Santo se movía en la audiencia y predecía y le decía a alguien algo y la gente se maravillaba y sencillamente se desmayaba allí en sus asientos. Algo anda mal en alguna parte. Todavía están haciendo la misma cosa. Todavía es el mismo evangelio. Yo nunca he cambiado ni una pizca desde que empecé. Yo solo empecé con la simple, pura palabra de Dios y yo me quedé con ella desde entonces. Por 32 años yo he estado detrás del púlpito y nunca me he retractado de nada ni he cambiado nada. La he declarado de la misma manera como empecé. Yo no me puedo retractar de ella. Es la palabra de Dios y yo. Y si yo la digo exactamente como ella lo dice aquí, a la siguiente vez yo tengo que decir la misma cosa, porque aquí está de la manera que está escrito, ¿ve? Así que no se puede hacer nada más respecto a ella, y el Espíritu Santo todavía está haciendo la misma cosa. Así que, pero parece que no hay suficiente preocupación. Miren, yo estoy, me pregunto, ¿por qué no hay una preocupación como la que solía haber? Yo creo que la razón que no hay tanta preocupación como solía haber es que ellos no están tan convencidos como solían estar. Ustedes tienen que estar convencidos antes que puedan estar preocupados. Sin estar preocupados, ustedes toman el tiempo ahora, en lugar de evangelizar y tratar de hacer algo, todos quieren una escuela enorme o algo enorme donde ellos puedan enseñar y hacer que los ministros tengan mejores maneras en el púlpito y lo demás. ¿Saben ustedes lo que yo creo? Yo creo que la gente no está convencida que Jesús viene pronto. Yo no creo que ellos están convencidos que Él viene en esta edad. Y yo creo que esa es la razón que ellos no están preocupados, es porque no están completamente convencidos. Correcto. Ellos no están convencidos que Él está con ellos. Si estuvieran convencidos, ellos regresarían a la palabra. Eso es correcto. Y miren, mucha gente lo pudiera malentender. El amor es disciplina. Usted debe disciplinar a la gente. Si la ama. Si su niñita estuviera sentada en la calle, como yo dije esta mañana, haciendo pasteles de lodo, si usted verdaderamente la ama, la sacaría de esa calle. ¿Qué si su esposa dijera, Juan, quien sea, cual fuera su nombre, como usted sabe, usted la deja salir con algún otro hombre porque usted dice, bendito sea su corazoncito, ella lo quiere hacer, yo la amo tanto que la voy a dejar que lo haga. Usted no sería un buen esposo. Ella se debería deshacer de usted y conseguir a alguien que la ame, que la cuide. Yo no lo quise decir de esa manera, porque usted no puede hacer eso. Pero, ¿qué estoy tratando de decir? Es esto. ¿Qué si Dios le hubiera dicho a Eva, pobre Evita, como tú sabes, tú eres mi hija, yo, tú no quisiste hacer eso? Por supuesto que ella no quiso hacer eso. Seguro que ella no lo quiso hacer, pero lo hizo. Y sabemos que ella lo hizo. Nosotros todavía vemos los resultados de ello. Pero ven ustedes, él la amaba. Y él tenía que hacer que ella cumpliera su palabra. Y Dios nos tiene que hacer a nosotros que cumplamos su palabra. Así que debemos obedecer su palabra. Y cuando obedecemos su palabra y lo vemos a él, entonces vindicar lo que él dijo que haría, entonces estamos convencidos. Eso es correcto, que la palabra está correcta. Miren, cuando nos damos cuenta, traemos, no hace mucho tiempo, ese gran evangelista, a un maometano, ustedes lo leyeron en el periódico, como yo lo leí, ese maometano retó a ese evangelista que Jesucristo era una adoración de hombre, que la gente estaba siguiendo a un hombre. Él creía en el mismo Dios que el evangelista creía, pero decía, Jesús no es su hijo, solo es una adoración hecha por el hombre. Y él retó al evangelista, dijo, la Biblia dice que las obras que él hizo, Cristo, sus seguidores, harían las mismas. Él dijo, mira, yo traeré 30 personas enfermas y tú trae 30 personas enfermas y yo sanaré a cada una que tú sanes. ¿Ven? Y el evangelista corrió. Él voló. Y si yo hubiera sido el evangelista, yo creo que si yo no hubiera tenido la fe suficiente como para hacerlo, yo nunca hubiera permitido a ese incrédulo pararse allí. Yo hubiera dicho, yo conozco a alguien en nuestras esferas que sí tiene fe para hacerlo. ¿Pero por qué? Ustedes primero tienen que estar convencidos de que sí es Dios. Entonces ustedes saben dónde están parados. Es verdad. Primero, estén convencidos. Luego ustedes reciben su preocupación. Aunque la gente reclama que Dios está con ella, pero ahí está, no son todos. Mi madre solía decir, las acciones hablan más alto que las palabras. Ciertamente que sí hablan más alto. Ustedes deben actuarlo, creerlo, estar convencidos, y luego estarán preocupados. Jesús dijo, si me amas, alimenta mis ovejas. Miren, ahí es donde yo pienso que hemos fallado mucho, es en alimentar sus ovejas. Si me amas, alimenta mis ovejas. Hoy en día es casi trasquila mis ovejas. Las llevan a un lugar y les quitan todo lo que ellas tienen y las hacen que prometan ceder sus hogares y todas sus pensiones de la vejez y todo lo demás. Hablando tocante a trasquilar, Jesús nunca dijo eso. El hermano Parker dijo esta mañana, Dios ama a su pueblo, Él ama a sus ovejas. Él dijo, aliméntalas. Y las ovejas deben tener alimento de ovejas. Y Él nunca dijo, educa a mis ovejas. Él dijo, aliméntalas. No edúcalas, aliméntalas. Dales alimento de ovejas. ¿Qué es el alimento de ovejas? Es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. El Evangelio, la verdad. Predíquenla sin comprometerla. Entonces, ustedes saben que cuando ustedes tengan que responder en el día del juicio por las almas de ellos, como un ministro del Evangelio, ustedes se pueden parar y decir, eso es lo que estaba escrito en la palabra. Aliméntalas de la verdad. Alimenta mis ovejas. Juan estaba muy preocupado, pues él sabía que el Mesías iba a venir en su edad. Juan el Bautista lo sabía. Así que él sabía que el Mesías vendría en la edad que él vivía. Pero cuando él salió del desierto, él nunca empezó escuelas. Él nunca empezó colegios. Él nunca empezó organizaciones. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que el Mesías vendría en su tiempo. Su alimento, su mensaje, su acción, dieron testimonio de ello. Y nosotros creemos que Él viene en esta edad. ¿Por qué queremos acumular una cosa grande? ¿Para qué querríamos hacer? Construir escuelas y edificios de millones de dólares y luego diciendo que Jesús viene. Bueno, el público sabe que no se debe hacer eso. Ellos saben que ustedes están hablando acerca de algo que no creen. Practiquemos lo que predicamos. Es verdad. Correcto. Miren, debemos hacer eso. Juan estaba muy seguro. Cuando él nació, él sabía que él había tenido un nacimiento fuera de lo común. Todos nosotros sabemos cómo Zacarías vio el ángel. Y eso ha de haber sido una tensión para la pareja anciana. Zacarías era un hombre anciano. Y Elizabeth era una mujer anciana. Pero ellos habían creído que Dios algún día les daría un bebé. Ella era estéril. Y sabemos que cuando nació Juan, con el nacimiento peculiar y sabiendo que él sería el siervo de Dios, ha de haber sido difícil para la pareja anciana, pues ellos sabían, debido al tiempo de la vida, que ellos no vivirían para ver a ese muchacho entrar a su ministerio. Y el padre de Juan era un sacerdote. Pero en lugar de que él, con ese llamamiento, fuera ya al seminario de donde su padre salió, él no podía ir allá. Él no podía tomar un riesgo en eso. Él sencillamente no se podía mezclar con eso, porque él vio que en la Escritura él iba a ser voz que clama en el desierto. Él vio que él iba a ser el mensajero que iría delante del Mesías, y él debía estar cierto de eso. Y él esperó en el desierto hasta que él estaba convencido. Y luego estaba preocupado. Él estaba convencido. Él se quiso quedar. Él estaba tan cierto de ello, de que él vería a Jesús, al grado que él dijo esto. Allí, él está en medio de vosotros ahorita. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Oh, me gusta eso. Hay uno en medio de nosotros esta noche, pero estoy contento que lo conocemos. Y yo creo que Él es el que está dando testimonio. El gran Espíritu Santo está dando testimonio de que Jesús viene pronto, pues es de acuerdo a la palabra y todas las señales están siendo cumplidas. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Él no quería declarar, cometer ningún error, así que él se quedó en el desierto hasta que estaba convencido de que él sabría quién era el Mesías. Y Dios le dijo qué clase de señal esperar cuando él viera al Mesías. Así que cuando él lo vio a él y vio la señal que debía seguir a él, él estaba convencido que ese era él. Él dijo, yo doy testimonio que ese es él. Pues Dios, que le había dicho y predicho a él por el profeta 712 años antes que naciera, que él era la voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad sus sendas. Y el Dios, que lo había predeterminado y predestinado para la tarea, él esperó en ese Dios hasta que él oyó de parte de ese Dios. Amén. Cuando ese Dios le dijo lo que iba a suceder, él estaba convencido. Cuando él vio esa señal, él dijo, ahí está él. Amén. Si nosotros fuéramos así de sinceros, si esperáramos en el altar, no recibir alguna clase de un pequeño sentir y luego ponerse de pie, de un salto y correr, sino quedarnos ahí, no importa lo que suceda, quédense ahí, hasta que estén perfectamente convencidos, por medio del poder de su resurrección, de que el Espíritu Santo ha tomado control de ustedes, y los está sosteniendo, y ustedes son una nueva criatura en Cristo. Quédense ahí, hasta que estén muertos y resucitados. Entonces ustedes no tendrán que ir al agua como un hipócrita. Ustedes vayan allá y ustedes van sabiendo que Él murió por ustedes y ustedes murieron con Él y ustedes ahora van para ser sumergidos y ser resucitados con Él. Mostrar al mundo que ustedes creen que Él murió y Él resucitó y que ustedes están muertos con Él y ya resucitaron. Y ahora ustedes se van a sentar en lugares celestiales comiendo alimento de ovejas. Correcto, Andrés. Ese gran hombre del que estamos hablando, el hermano de Simón, él se quedó toda la noche hasta que él fue convencido. A medida que él iba caminando por la ribera, Juan, ese gran profeta, continuaba diciendo, hay uno, el tiempo está a la mano, todos ustedes generación de víboras en la grama, no piensen decir, yo pertenezco a esto y yo pertenezco a eso. Nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. Os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Oh, él solo estaba poniendo el hacha a la raíz del árbol. Ven, Juan era un hombre del desierto. Miren de lo que él hablaba, hachas, árboles, víboras. Ven, eso es a lo que él estaba acostumbrado allá en el desierto. Y él dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Golpeando el hacha contra el árbol, cortando cabezas de víboras y todo. Él era un hombre del desierto. Con razón Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver? En esa bienaventuranza olvidada, como prediqué sobre ella, cuando él cruzó al otro lado del monte, a los discípulos de Juan les dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido en vestiduras finas? Él dijo, esa es la clase que ellos llaman Doctor, Padre Santo. Y ellos usan vestiduras delicadas, y ellos besan a los bebés, y casan a los jóvenes, y entierran a los ancianos. Él usa una navaja de bolsillo, que se abrió un hombre, como ese tocante a una espada de dos filos allá en el frente de batalla. ¿Salisteis a ver uno? Dijo, ¿entonces salisteis a ver una caña sacudida por el viento, o que cualquier grupito puede venir y lo cambia de esto a eso y de esto a aquello? No así Juan. Él estaba convencido. Él sabía en dónde estaba parado. Él sabía su posición. Nada sacudía a Juan de aquí para allá. No, no. Dijo, ¿que salisteis a ver entonces a un profeta? Él dijo, y os digo, más que un profeta. Él es más que un profeta. Así que Juan estaba convencido. Y él empezó a predicar. Y Andrés había estado asistiendo a las reuniones. Y así que cuando Jesús pasó por allí, y Andrés y otro discípulo estaban allí, y Juan lo señaló, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo siguieron. Me gusta eso. Quisiera poder tener tanto así de fuerza en mi predicación. Cuando yo digo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que toda persona siguiera a él. ¡Qué cosa! Permítanme, ¿dónde lo encuentro a él, hermano Branham? Yo le puedo mostrar. No hace mucho tiempo, yo estaba en una reunión de los hombres de negocio y yo estaba predicando en la costa del oeste. Y hubo un hombre que se acercó a mí y él dijo, oiga, ¿no es usted un predicador? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿qué está haciendo usted con estos hombres de negocio? Yo dije, yo soy un hombre de negocio. Y él dijo, ¿en qué clase de negocio está usted? Yo dije, en el negocio de seguridad. Él dijo, ¿qué clase de seguro? Yo había dicho seguridad. Dijo, ¿qué clase es ese? Yo dije, seguridad bendita, mío es Jesús. Yo dije, si usted está interesado en una póliza, me gustaría hablarlo con usted. Un amigo mío, el señor Snyder, un precioso hombre, él llegó a mi casa. Y yo lo conocí a él cuando yo era un muchachito. Y fuimos a la escuela juntos. Y él dijo, Billy, me gustaría venderte un seguro. Bueno, a mí me hicieron una jugadita en un seguro en una ocasión. Y yo ya nunca más lo he comprado. Así que él dijo, yo dije, Wilmer, a mí ciertamente me gustaría, pero yo dije, yo ya tengo seguridad. Él dijo, oh, ¿tienes? Mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Ella sabía que yo no tenía ningún seguro, pero yo dije seguridad. ¿Ven? Él dijo, oh, lo siento, Billy. Él dijo, ¿con qué compañía? Yo dije, la de vida eterna. Dijo, yo no creo que alguna vez oí de esa compañía. Yo dije, deberías haber oído de ella. Oh, yo estoy convencido que está correcta. Está correcta. Así que Juan predicó y dijo, ahí está él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo lo veo moverse por toda una audiencia, llamar a un pecador o a una persona enferma y hablarles a ellos y saber que ese es el mismísimo Dios. Y cualquiera que sabría algo, sabría que yo no pudiera hacer eso. Me gustaría decir, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me gusta que la gente diga, yo lo creo, yo ahora me arrepiento de mis pecados, yo creo en Jesucristo. A mí me gusta verlos hacer eso. Y estos discípulos inmediatamente siguieron a Jesús. Y él dio la media vuelta, él los miró y él dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Él dijo, venid y ved. Miren, esa es una invitación maravillosa. Venid y ved. Me gusta eso. Eso es lo que Felipe le dijo a Natanael. Cuando Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, él dijo, ven y ve. Así que vengan y dense cuenta. No se sienten en casa y critiquen. Vengan y dense cuenta. Ven, vengan, vean por ustedes mismos. Miren, ellos dijeron que era el atardecer, así que Andrés se quedó toda la noche. Oh, esa es una buena manera. Él se quedó hasta que estaba convencido. Lo que ese hombre le había dicho esa noche, lo que él le había dicho a él, o lo que él hizo, hubo algo que completamente convenció a Andrés que él era el Mesías. Me imagino que muy temprano, al siguiente día, él agarró su saco y su sombrero y se fue rumbo allá, porque Pedro iba a estar pescando allá en el río. Y él dijo, ven, ve a quien encontramos, es el Mesías. Él estaba convencido. Cuando él estaba perfectamente convencido que él era el Mesías, él estaba preocupado tocante a su hermano. Ese es el problema esta noche. La gente no está convencida del mensaje. La gente no está convencida tocante al Espíritu Santo. Si ustedes verdaderamente se convencen, luego estarán preocupados. Ustedes harán todo lo que pueden hacer para hacer lo que pueden hacer con lo que tienen. Dicen, bueno, hermano Branham, yo no soy un predicador. Bueno, también ustedes pueden hacer algo. Recuerdo una ocasión que yo tuve una reunión. Hubo un granjero que fue salvo y lleno con el Espíritu Santo. Y él no tenía nada, sino únicamente su experiencia y un camión. Pero él llevó a tanta gente a la reunión que él consiguió que 30 más fueran llenos con el Espíritu Santo antes. ¿Por qué? Él estaba convencido. Y cuando él estaba convencido, él estaba preocupado. Su hijita fue sanada. Nosotros teníamos gente enferma cada noche, un camión lleno de ella, trayéndola de todas partes. 30 recibieron el Espíritu Santo. Ven, él estaba convencido de que eso estaba correcto, así que él estaba preocupado tocante a alguien más. Y nosotros estamos, si estamos convencidos de que Jesús viene pronto, estaremos preocupados tocante a nuestros perdidos. Estaremos haciendo todo lo que podamos para llevar al Evangelio. Una noche, Jacob se quedó toda la noche luchando, ese príncipe luchador. Él luchó toda la noche. Él había estado eludiendo a Esaú aquí y allí. Él estaba muy temeroso de él. Y él oyó que Esaú venía. Él puso a su esposa al otro lado del arroyo. Fue al otro lado y se arrodilló. Y como ustedes saben, Dios descendió y echó mano de Jacob. Y ellos lucharon toda la noche. Así que él no estaba completamente convencido para empezar. Pero para cuando Dios terminó con él, él estaba convencido. Sí. Él se quedó y se aferró hasta que estaba convencido que él era Dios. Hermano, él entonces no estaba temeroso de Saúl. Cruzó el río y él estaba débil y cojeando. Parecía que era el peor momento en el que pudiera estar. Él estaba de lo más débil que alguna vez había estado. Él estaba inválido y todo. Pero Esaú le dijo a él, ¿me permitirás enviar un ejército contigo para ayudarte? Dijo, yo ni siquiera necesito la ayuda, porque él estaba convencido de que podía cuidar de él el Dios del cual él se había aferrado. ¡Aleluya! Si la gente solo hiciera eso, si ustedes pueden estar convencidos del Dios que echa mano de ustedes, sacude su corazón y los hace una nueva criatura en Cristo Jesús, que venga la enfermedad, muerte o cualquier otra cosa, ustedes están convencidos que él puede cuidar de ustedes. Seguro, amén, me gusta eso. Samgar, el hombrecito del que hablamos la otra noche, él estaba preocupado tocante a su familia. Sí, él sabía que ellos estaban hambrientos. Y vinieron los filisteos, 1,000 de ellos, creo que eran 600 y algo. Creo yo que eran 600 de ellos que venían en camino, hombres armados. Él estaba preocupado tocante a su familia porque ellos morirían de hambre ese invierno. Pero él se quedó allí, pensando y analizando. ¿Qué podía él hacer? Él se quedó allí hasta que él estaba convencido de que Dios cumple su promesa. Ahora miren lo que él pudiera haber pensado. Mira esto. Mi padre Abraham, de quien traigo en mi cuerpo la marca de la circuncisión, porque yo creo que Abraham era un hombre de Dios. Él estaba convencido. Él dejó su hogar. Él dejó todo lo que él tenía para servir a Dios. Y sobre el monte aquel día, cuando él ofreció el carnero en lugar de Isaac, Dios le dijo a Abraham, porque tú hiciste eso, tu simiente poseerá la puerta del enemigo. Eso es correcto. Tu simiente, Abraham, yo te lo prometo. Yo te lo juro. Aleluya. Oh, qué cosa. Ahora me siento religioso. Yo te lo juro. Abraham, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Miren, Samgar puede decir, yo soy la simiente de Abraham. Amén. Y si Samgar podía pensar eso, siendo la simiente natural de Abraham, ¿qué de esta noche, siendo nosotros la simiente real de Abraham? ¡Oh! Ustedes piensan que estoy loco. Quizás sí lo estoy. Déjenme en paz. Yo me siento mejor de esta manera que lo que me sentía cuando tenía la otra mente. Sí, la simiente real de Abraham. La iglesia es la simiente real prometida. Y si la simiente natural podía tener tanto así de valor, ¿qué debería ser la simiente real? Con la presencia del Espíritu Santo, sencillamente ungiendo todo alrededor, mostrándose Él mismo. ¡Gloria! Seguro. Samgar dijo, yo soy una simiente de Abraham. Mientras él empezó a pensarlo, Dios le dijo a Abraham, yo lo creo, que su simiente poseerá la puerta de su enemigo. Y allí ellos están marchando por mi puerta. Él extendió la mano y agarró una aguijada de bueyes. Miren, él no se detuvo, él nunca esperó para aprender cómo batirse a duelo. Me dijo, mira, espera un momento, yo soy la simiente real, yo soy la simiente de Abraham, yo estoy circuncidado, así que, como tú sabes, todos estos filisteos son buenos guerreros, ellos han estado practicando por mucho tiempo, yo iré allá al seminario y obtendré mi PhD y LLD y aprenderé cómo batirme a duelo. Yo aprenderé el catecismo, todas las reglas de la iglesia. Si él hubiera hecho eso, eso es todo lo que hubiera sabido al respecto. ¡Gloria! Él únicamente hubiera sabido eso, y él no los hubiera podido derrotar. entonces él no pudiera haber vencido al enemigo. Ustedes no pueden vencer al enemigo. Yo no lo puedo vencer, pero yo recuerdo que estoy viviendo bajo una promesa, aleluya, de que ya los poderes han sido más que vencidos y conquistados y derribados. Yo soy más que un conquistador ahorita. No yo, sino que yo estoy en Él, quien lo conquistó por mí. ¿Ven? Y eso sigue viviendo. Yo soy parte de la simiente real de Abraham. Piénsenlo un momento. Luego agarren su aguijada de bueyes. Hagan oír de ustedes ese demonio de duda. Sí. Dijo, yo soy, yo no puedo aprender a batirme a duelo. Si él aprende eso, entonces eso es todo lo que él sabía hacer. Es solo batirse a duelo. Eso es todo lo que él hubiera podido hablar. De esa manera nosotros lo tratamos de hacer hoy en día. Los hombres dicen, yo tengo un llamamiento en mi vida para ser un ministro. Bueno, mira, hijo, yo llamaré al obispo y me informaré si yo te puedo dejar que vayas a la escuela y puedas aprender psicología y aprender todas estas cosas. Y pueda que te prepare al estar como por unos 10 años en el seminario. Eso sí lo preparará, de seguro. Lo preparará tanto que él ya nunca se podrá levantar. ¡Qué diferente! Es enviar a un ministro hoy en día a como era en la primera iglesia. Ellos no esperaron 10 años. Ellos esperaron 10 días. Si les toma a ustedes 10 años para estar convencidos, ellos fueron convencidos en 10 días. Amén. Puede que él esté convencido en cuanto a psicología, pero ustedes deben obtener rodillología. En solo 10 días, ellos estaban convencidos, y luego ellos estaban preocupados tocante a otros. Algunos de ellos ni siquiera podían firmar su propio nombre. La Biblia dice que ellos eran del vulgo y sin letras, pero estaban convencidos. Aleluya. A mí no me interesa tocante a la educación. Yo estoy convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo estoy convencido que este es el Espíritu Santo. Yo estoy convencido que Él es un sanador. Yo estoy convencido que Él es un salvador. Yo estoy convencido que Él viene. Yo estoy convencido que esto es eso. Yo estoy convencido. Yo lo creo. Ellos dijeron que estaban convencidos. Algo sucedió. Ellos estaban convencidos. Luego estaban preocupados después que ellos estaban convencidos. Ellos estaban preocupados tocante a llevar su palabra al resto de ellos. Esa era una buena señal de que ellos estaban convencidos. Estaban preocupados. Ellos no estaban preocupados tocante a una educación, ni preocupados tocante a que si ellos podían decir amén correctamente. Ellos no estaban preocupados tocante a qué organización pertenecían, ni si ellos tenían una carta de compañerismo. No, ellos estaban convencidos de que todo lo que ellos necesitaban era Él. Y yo pienso de la misma manera esta noche. Yo estoy convencido de que todo lo que necesitamos es Cristo. Nosotros no necesitamos un nuevo alcalde, no necesitamos nuevos presidentes, no necesitamos un nuevo ejército, no necesitamos una nueva bomba, necesitamos a Jesús. Eso es todo de lo que ellos estaban convencidos. Y ellos también creían que Él. Ellos estaban convencidos que Él se encargaría de todo lo que ellos tuvieran necesidad. ¿Están ustedes así de convencidos esta noche? Digan, yo estoy convencido. No importa lo que me venga, Él lo vencerá. No importa lo que me venga, yo estoy convencido que Él se encargará de mí. Él dijo que se encargaría. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. No os afanéis por el día de mañana, porque traerán su afán. Eso es correcto. Solo piensen de hoy en día. Si Dios vistió así al campo y la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, y si Él tuvo bastante cuidado que ni aún un pajarillo podía caer en la calle sin Él saber al respecto, cuanto más Él sabe tocante a nuestras necesidades, yo estoy convencido. Esa es la razón que ustedes no me ven rogando por ofrendas y esto y eso. Yo estoy convencido. Si yo me quedo con esta palabra, Dios se quedará conmigo. Yo estoy convencido. No me tiene que ser dado, vendrá de alguna manera. Yo estoy convencido, yo lo creo. Yo creo toda palabra que Él dijo. Yo estoy convencido de ello. Yo estoy convencido que Él se encargará de todas las necesidades de las que tengo necesidad. Yo no me tendré que preocupar al respecto. Y Él también estaba convencido que ellos no necesitaban un montón de psicología y tomar todas esas otras cosas. Ellos estaban convencidos que esos que estaban, esos a los que ellos predicaban, lo que ellos tenían sería todo lo que aquellos necesitaban. Ese es el problema de hoy en día. Ellos están tratando de meterles a fuerza otras cosas a ellos, credos y cosas como esas. Ustedes nunca han estado bien convencidos de que el Espíritu Santo está correcto. Eso es todo lo que yo necesito. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Eso es lo que alguien más necesita. Yo estuve en África no hace mucho tiempo. Ellos estaban tratando de educar a esa gente de allá, en las tribus. Y cuando ustedes lo llevan al hombre blanco, él adopta el pecado del hombre blanco. Tiene su propio pecado allá en la tribu, llevándolo a él ahí. Él adopta el pecado del hombre blanco. Y entonces, él es dos veces más hijo del infierno de lo que él era para empezar. Él únicamente necesita una sola cosa. Él necesita a Cristo. Amén. Hudson Taylor. En una ocasión, ¿nunca han oído de Hudson Taylor, el gran misionero a China? Hubo un muchacho indio. Él fue salvo. Dijo que él había sido llamado al ministerio. Él fue y le dijo al señor Taylor, le dijo, señor Taylor, debería tomar 4 años de psicología y las diferentes cosas que él debería hacer. ¿Y cuánto tiempo me tomaría para recibir mi licenciatura en letras? El señor Taylor le dijo, hijo, nunca esperes que la vela se queme hasta la mitad para que tú empieces. No. Eso es lo que yo pienso también. No esperen hasta que la vela esté quemada hasta la mitad y que alguna clase de educación les sea metida a ustedes. Alguna clase de líquido embalsamador. No hagan eso. Pero yo digo que tan pronto como la vela se encienda, empiecen. Yo no estoy tratando de apoyar la ignorancia, pero esto es lo que yo quiero decir. Si ustedes no saben nada más, díganles cómo la vela se encendió. Eso es todo lo que ellos tienen que saber. Díganles qué encendió la vela. Díganle qué es lo que está ardiendo allí adentro. Solo díganles cómo se encendió. Permítanles que ellos se enciendan y eso se encargará del resto de ello. Seguro que sí. Ustedes no tienen que tratar de pasar por toda clase de palabras elevadas de las que ustedes no saben nada para empezar y que no quieren decir nada después que ustedes las saben. Ven, solo díganles, gloria a Dios, el Espíritu Santo me tocó y yo soy un hombre diferente. Díganles cómo se encendió la vela. No esperen hasta que se queme toda. Para entonces estará humeando. ¿Ven? Hay muchos de ellos así hoy en día. Solo díganles cómo se encendió. Hubo tal disputa sobre el hombre ciego al que Jesús le dio su vista allá. Ustedes recuerdan cuando él pasó por allí y los discípulos dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o su madre o su padre? Jesús dijo, ninguno, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y él le dio su vista. Y ahí vinieron todos los escribas y fariseos. Y su padre y su madre estaban muy temerosos porque ellos ya habían dicho, si alguien escucha a ese Jesús de Nazaret, a ese profeta, se le devolverá a ustedes su carta de la iglesia. Ustedes están excomulgados. Ellos no lo han cambiado ni una pizca. Ven, es lo mismo. Cualquiera que escucha a él o vaya a su reunión, ustedes allí mismo son echados fuera de la iglesia para empezar. Ellos borrarán su nombre del libro. Así que ellos fueron y llamaron a su padre y a su madre. Dijeron, ¿es este vuestro hijo? Dijeron, sí, sí es. Dijeron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que él nació ciego. Bueno, dijeron, ¿cómo recibió él su vista? Dijeron, pregúntenle a él, ¿edad tiene? Dijeron, da gloria a Dios, ese hombre es un pecador. Bueno, él no podía argumentar teología con ellos. Seguramente que no. Pero hay una cosa que él sí sabía. Él estaba convencido que él podía ver. Dijo, si él es un pecador o no, yo no lo sé. Yo no sé de qué escuela proviene, ni nada tocante a eso. Pero este es un buen punto que tengo para arguir. Habiendo yo sido ciego, yo estoy convencido que puedo ver, porque él me dijo que podía ver y yo lo escuché a él. ¡Aleluya! Es la misma cosa conmigo. Yo una vez era ciego, pero ahora veo. Yo una vez no podía ver esto. Yo era un pecador. Era veo mis ojos. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él tenía un buen punto para arguir. Seguro que lo tenía. Tan buen punto que ellos no le podían contradecir. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que él podía ver. Y él estaba convencido que él dijo, miren, es una cosa extraña. Ustedes hombres aquí son los líderes religiosos de la nación. Y ustedes dicen que no saben de dónde sea este hombre. Y él hizo un milagro en mí que nunca ha sido hecho en el mundo. Esa es una cosa extraña. Hermano, además yo creo que él es un teólogo bastante bueno en eso. ¿Por qué? Porque él estaba convencido. Él tenía algo que lo convenció. Él era ciego. Él ahora podía ver. David. Cuando él llegó al ejército de Saúl, estando Goliat al otro lado, David era el hombre más pequeño del montón. Goliat era el más grande. Saúl hubiera sido un rival más apropiado. Saúl era como de unos 7 pies o más, quizás 8. Desde los hombros arriba era más alto que todo hombre en su ejército. Y David era el hombre más pequeño allí. Y él era el único hombre allí sin entrenamiento. Pero hermano, él estaba convencido. ¡Gloria! Miren, a mí me gusta cómo me miro. Yo así soy. Fíjense, él no estaba entrenado. Él no tenía lanzas. Él no sabía nada tocante a ello. Y él solo era un hombrecito rubio. Pero él estaba convencido. Y él estaba preocupado. Tocante a un ejército que ellos mismos se llamaban el ejército de Dios viviente. Y él estaba convencido que Dios, quien lo había ayudado con esa onda a matar un león y un oso, ciertamente podía matar a ese filisteo incircunciso. Él estaba convencido. Por lo tanto, él se puso preocupado tocante al ejército. No importa cuánto él tuvo, si ustedes están convencidos, entonces están preocupados. Pero primero tienen que estar convencidos. Así que él estaba convencido. Yo recuerdo una noche muy cálida, fantasmal todo alrededor, yendo a la guerra. Oh, las oposiciones estaban muy en contra de él. Y él oró. Él estaba acostado allí, debajo de una balsamera. El ejército ya estaba allá, listo para enfrentarlo. Él se acostó debajo de esa balsamera y después de un rato, él oyó algo que venía y atravesó las balsameras y salió al otro lado. Él estaba convencido, hermano. No importa cuáles eran las oposiciones, él estaba convencido que Dios iba delante de él. Hombres, si ustedes se pueden parar firmes aquí esta noche, no importa que esté mal en ustedes, si ustedes pueden sentir ese viento que sopla del Espíritu Santo atravesándolos y diciendo, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias, yo te sano ahorita. Si ustedes pueden estar convencidos, hermano, a ustedes no les importa qué es lo que está allá en la audiencia, ustedes ya saben qué va a suceder. Seguro que sí. Él estaba convencido. Y luego estaba preocupado. Sansón, parado allí delante de los filisteos con solo una quijada de una mula en su mano. Él ni siquiera estaba armado. Pero él estaba convencido que el Dios que lo había levantado era capaz con esa quijada de una mula de matar a esos filisteos y él mató a 1,000. El profeta fugitivo Moisés. Cuando Moisés estaba convencido que era Dios en esa zarza. Como ustedes saben, Moisés nunca tuvo una experiencia con Dios. Él tenía mucha teología. Pero él había huido. Pero fue cuando él estaba convencido de que ese era Dios en la zarza, porque la voz habló de la zarza citando la Escritura.